Adiós.
A todos, bienvenidos a una nueva edición, un nuevo programa de MMA Adictos. Hoy para hablar de UFC Vegas 34, que fue el evento que enfrentó a Jared Cannonier con Kelvin Gastelum en el main event dentro de la división middleweight. Lo que vamos a analizar va a ser la main card, que son unos buenos 6 enfrentamientos, así que hoy sí que vamos a hacer una pausa entre medias para descansar un poquito entre combates y combates. 3 combates en la primera parte, 3 combates en la segunda. Y antes de eso, nuestro patrocinador, agradecerle a nuestros patrocinadores, los caballeros de Oscar Panadero. Ya sabéis, tiene 3 secciones: Valladolid, Cataluña y aquí también en la provincia de Málaga. En la zona de Barcelona es donde está la sección de allí de Cataluña. Y si necesitáis más información, acudir a Oscar, que él os va a dar toda la información que necesitéis, tanto sobre el equipo en sí, sobre cómo apuntaros, sobre dónde acudir, como de los luchadores que están saliendo de los Caballeros de Oc a participar en diversos eventos, que ahora ya empieza la temporada, dentro de poco ya vamos, dentro de nada, a llegar a septiembre, y ahí pues ya empezarán a realizarse eventos nuevos y habrá cositas, ¿no? También las gracias a nuestro otro patrocinador, a Nacho Serapio de DragonZ.es, la comunidad de DragonZ, que puede encontrar en la comunidad más de 1000 vídeos, más de 90 cursos, cada vez se va incrementando más, y cursos de artes marciales, obviamente. Tenemos entrenamiento, tenemos deporte de contacto, tenemos grappling y MMA también incluido dentro de ese pack de 90 cursos que hay ahora mismo disponible, y también tenemos entrenamiento con armas tradicionales de artes marciales, entiéndase. La suscripción es de 12 euros al mes, sin compromiso de permanencia ninguno, y además tenéis acceso a otras ventajas, como es el acceso a todo el archivo de revistas y libros en formato digital. Un 15% de descuento en productos de la marca Dragon, que los podéis encontrar en la página web con gasto de envío gratuito. Y adicionalmente a ese archivo que he dicho de revistas y libros, el tiempo que estéis dado de alta, los meses que estéis dado de alta, pues recibiréis en vuestra casa lo que toque ese mes, o bien una revista o bien un libro. Recordad, la comunidad Dragons es el Netflix del aprendizaje, de los deportes de contacto, en DragonZ.es. Si necesitáis más contenido, más información al respecto, pues podéis acudir a Nacho Serapio en sus canales de YouTube, donde también tenéis algunas muestras de lo que es esto de la comunidad Dragon. El Guerrero Interior es un poquito más personal, pero también está muy interesante. Y el otro canal de YouTube es DragonZ. Asimismo, tiene ese canal de Twitch, que es twitch.tv/artesmarciales, donde hace retransmisiones de esos podcasts que él también tiene, varios días a la semana, y donde podéis preguntarle pues cualquier duda, además en directo. Así que ya sabéis, DragonZ.es. Nos ponemos ya, por tanto, a la tarea de hoy, que es hablar de UFC Vegas 34. Como hemos dicho, fue el de Cannonier contra Gastelum, y hubo un total de 12 enfrentamientos. Ya sabéis que lo que vamos a hablar en este programa es la main card, pero quiero pasar muy rápido por las preliminares, porque teníamos a Ignacio Bahamondes, como ya comentamos, al chileno. Ha conseguido ganar aquí su primer combate dentro ya de UFC, después de su paso por el Dana White Contender Series y el primer combate que tuvo contra Matt Desi. Ha conseguido ganar este segundo enfrentamiento contra Roosevelt Roberts, además también con una finalización espectacular, muy cerquita ya del final del combate. Estaba ya ganando, se puede decir tranquilamente, el enfrentamiento, pero siempre está... siempre es mejor, ¿no?, tener una finalización, porque además de esa manera optas a un performance of the night, que fue lo que finalmente pasó, porque Ignacio Bahamondes fue merecedor de, con esa patada giratoria, con esa wheel kick, fue merecedor de uno de los premios a $50,000 que se dan en este evento, $50,000 para Ignacio Bahamondes. También le dieron $50,000 a William Knight por el KO sobre Fabio Cheran. Ya habíamos dicho que este combate, pues en principio eran dos grapplers, pero con potencia, con pegada. O sea, un grappler y un wrestler, en el caso de William Knight, pero también con una pegada interesante, ¿no? Los luchadores de la división Light Heavyweight, la verdad es que ya le pesan las manos. Y eso fue lo que consiguió William Knight aquí, una victoria por KO en el primer asalto, al igual que Josiane Núñez, que derrotó a Bea Maleki. No tenía yo mucha esperanza en Josiane Núñez también, porque tampoco conocía mucho lo que podía hacer Josiane Núñez, más allá de ser una striker. Y oye, le funcionó bien el striking, porque se llevó $50,000 también por el KO en el primer asalto sobre Bea Maleki. Brian Kelleher derrotó a Domingo Pilarte en una aburrida, entre comillas, decisión, bastante controlada por Domingo. Austin Lingo consiguió también una victoria por decisión unánime sobre Luis Saldana, con bastante esfuerzo, pero también con bastante control de la situación, también llegando a mandar a lona a Luis Saldana, y así consiguió la victoria Austin Lingo aquí, cerrando esta card preliminar. Lo que nos quedan, como digo, son 6 combates, son los combates que vamos a analizar ya realmente. El primero de los enfrentamientos que tenemos en esta main card, que es lo que a nosotros especialmente nos interesa en el día de hoy, fue el enfrentamiento entre Alexandre Pantoja y Brandon Roybal. Eran el tercero de los rankings contra el sexto de la división Flyweight, que es donde se celebró, en la categoría en la que se celebró este enfrentamiento. Pantoja hizo lo que yo creo que se esperaba de él, ¿no? El salir a presionar. Brandon Roybal, si le das espacio, es cuando empieza a ser peligroso, pero Pantoja decidió prácticamente desde el primer momento que esa pelea tenía que ir al suelo y que esa pelea iba a tener esa ventaja. Y a pesar de que el suelo de Brandon Roybal no es para nada malo, al contrario, es bastante decente, ¿no? Es bastante bueno. Pero claro, Alexandre Pantoja tenía ese game plan y así lo intentó llevar. Y lo llevó desde el primer momento prácticamente de este combate. Primer asalto, la victoria es para Alexandre Pantoja por una sumisión, por un Renegade Choke, un mataleón en el segundo asalto. Pero como digo, desde el primer momento ya se le vieron las intenciones a Pantoja. Ya en el primer minuto consiguió un takedown. Consiguió de hecho ganar la espalda bastante rápido. Lo que pasa es que Roybal, como digo, bastante incómodo en el suelo, porque es un tío que se mueve muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hay gente como, por ejemplo, creo que fue en el combate de Kai Kara France o en uno de los últimos enfrentamientos de Brandon Roybal, también fueron muy similares, fue los primeros minutos de ir rodando y rodando, y fue lo que hizo con Alexandre Pantoja. No pararon de rodar prácticamente los primeros dos minutos de combate. Y en incluso Brandon Roybal, hay un punto de esos scrambles, de ir rodando con Pantoja, en el que consigue, a pesar de que en algún momento tuvo la espalda Pantoja, consigue zafarse y consigue agarrar una pierna, intentar un heel hook. Se pasa bastante tiempo ahí en esa posición. Lo que pasa es que el agarre no era del todo bueno también, porque Pantoja tenía las piernas cruzadas por encima. Sí que es verdad que Roybal tenía ya agarrado, tenía agarrada esa pierna con ese tobillo, para ser exacto, que quería utilizar para esa sumisión, para ese heel hook. Y claro, al tener esa pierna cruzada por encima Pantoja, al final forzó el escape. Simplemente pues tenía que ir empujando un poquito con esa pierna, golpeando también en los brazos, porque podía, porque esa pierna en principio que estaba liberada, que estaba cruzada, pero que estaba liberada, no tenía ningún tipo de peligro, no presentaba ninguna amenaza a Brandon Roybal a esa pierna, más bien al tobillo de la otra. Y eso lo utilizó para romper esa posición de peligro, esa amenaza de Brandon Roybal. A partir de aquí hay un nuevo takedown de Alexandre Pantoja, que al aterrizar en el suelo, al intentar controlar la posición en el suelo, hace que Roybal se le levante, porque no es un buen aterrizaje, y es Brandon Roybal el que consigue el siguiente takedown unos segundos después de haberlo conseguido el brasileño, y levantarse lo vuelve a conseguir en este caso Brandon Roybal. Lleva la pelea al suelo, aunque también nuevamente por unos segundos solamente, no nada relevante. Sí que íbamos viendo intercambio. Los intercambios que vimos al principio también lo vimos aquí, pero no de grappling, sino más bien de un intercambio de takedowns, no de ir rodando en el suelo, intentando reversos, intentando sumisiones. No, esto fue más un intercambio de takedown. En el último minuto, y es lo que a mí me hace darle este primer asalto a Brandon Roybal, Roybal se enciende, Roybal ve que puede hacer daño a Alexandre Pantoja. El esfuerzo de los 4 minutos iniciales fue mayúsculo, porque es que no pararon realmente de batallar por posiciones, tanto en el suelo como en standing. Y creo que Pantoja fue el que lo encajó un poquito peor, el que estaba un poquito más cansado de los dos, y eso provocó que Roybal pues se viniese arriba y empezara a soltar manos con mucha insistencia y mucho peligro, sobre todo porque daba esa sensación de que Pantoja no tenía mucha energía ni mucha reserva en el tanque en este primer asalto. Y creo que es un asalto bastante igualado, lo digo tal cual, bastante igualado, ¿no? Pero creo que ese trabajo final en el último minuto de Brandon Roybal, con muy buenas manos, y esas sensaciones que, por lo menos yo acabé este primer asalto con esa sensación de que Brandon Roybal estaba más entero que Alexandre Pantoja, a mí me hicieron darle este primer asalto a Brandon. Un combate que, como digo, sale del primero muy muy igualado, que también ese primer asalto lo podía haber ganado Alexandre Pantoja. No tengo las puntuaciones hoy aquí de los jueces asalto por asalto, incluso de los combates que acabaron por finalización, pero para mí en este caso es un asalto igualado que podría haber ganado cualquiera. En mi caso creo que lo gana Brandon Roybal. En el segundo, Pantoja, eso que he dicho al principio de... Bueno, al principio quiero decir, eso que he dicho hace unos segundos en los que comentaba que Alexandre Pantoja me daba la sensación de que estaba algo falto de energía, de que no estaba bien, nada, o sea, simplemente sensaciones mías, o por lo menos el minuto de descanso entre asalto y asalto pues le vino muy bien, porque Pantoja abrió el segundo asalto de la misma manera en la que Brandon Roybal lo había cerrado, es decir, soltando auténticas bombas y persiguiendo a su rival. Hay un punto donde Roybal le hace caer, es un resbalón realmente lo que pasa aquí en esta ocasión. Alexandre Pantoja simplemente se resbala por no acierto de Brandon Roybal, sino más bien Roybal pues está ahí peleando, está moviéndose, está bailando con él, por decirlo de alguna manera, y en ese momento pues Pantoja acaba cayendo, pero se levanta muy rápido y contraataca con un takedown. Contraataca con un takedown que completa y que vuelve a conseguir lo primero de lo que consiguió en el primer asalto, que es ganarle la espalda, controlar la espalda. Y esta vez sí que Brandon Roybal no tuvo escapatoria. En esa posición, Alexandre Pantoja, lo que no había conseguido antes, que era asegurar bien el segundo gancho, en esta ocasión, que fue lo que provocó que se saliera Brandon Roybal en algunas ocasiones del primer asalto, en esta ocasión lo convirtió en un triángulo. Aquí no fue a por los ganchos, aquí fue directamente por un triángulo al cuerpo. Y eso le permitió asegurar mucho más la posición, cerrar el Rear Naked Choke, el Mataleón, y acabar derrotando a Alexandre Pantoja en un combate bastante loco en el primer asalto, no así tanto en el segundo, porque salieron con muchas ganas los dos en el segundo, pero claro, se produjo esta finalización de la que estamos hablando, esta victoria por sumisión de Alexandre Pantoja a los cerca de 2 minutos, 1.46 del segundo asalto. Brando Moreno estaba entre el público. Y os podéis imaginar pues que ahora mismo Alexandre Pantoja, con esta victoria, lo que ha pedido es enfrentarse a Brandon Moreno, que le tiene mucho respeto, bla 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 bla, es lógico, pero que hay ya un antecedente entre él y Brandon Moreno que data del 2018. Aquella pelea la ganó Alexandre Pantoja por decisión unánime a Brandon. Pero claro, ha llovido mucho, y él, precisamente una de las cosas que destacó Alexandre Pantoja era lo que había hecho Brandon Moreno, ¿no? De ser despedido de UFC, ser cortado, ganar el título en la LFA, volver y proclamarse campeón de la división Flyweight derrotando a Davison Figueiredo. Esa es una de las cosas que destacó Brandon, Alexandre Pantoja. Y por eso dice que le tiene mucho respeto a Brandon Moreno, pero que obviamente es el campeón y que le gustaría enfrentarse a él. Entonces es una pelea relativamente fácil de vender, porque está ese antecedente en el que Pantoja ya le derrotó a Brandon Moreno, pero claro, por medio tenemos a Davison Figueiredo, que es muy probable que sea el siguiente nuevamente en enfrentarse a Brandon Moreno por tercera vez, además tercera vez consecutiva, pero creo que es lo que toca, ¿no? Se puede decir que la segunda pelea fue muy contundente porque fue una finalización de Brandon Moreno, pero como la primera fue aquel empate, pues cabe esa historia, ¿no?, de Davison Figueiredo teniendo una tercera oportunidad, y a lo mejor incluso, ¿por qué no?, en Brasil. ¿Que no? Pues creo que Alexandre Pantoja ahora mismo sería una opción bastante factible, siempre con el permiso de Askar Askarov, que es el que está en segunda posición. Pero estos tres primeros han hecho ya mérito suficiente para tener una oportunidad al cinturón de Brandon Moreno, y cualquiera de ellos pues sería un rival decente para Brandon, ¿no? Y además darían mucha guerra. Cualquiera de los tres le dará mucha guerra a Brandon Moreno, que ha ido mejorando muchísimo con el paso de los años. Esto es lo que le ha llevado al título. pero que tiene una competición ahí por delante bastante dura. Tiene rivales bastante duros. Alexandre Pantoja ahora con esta victoria asciende a un 24-5 de récord, mientras que Brandon Roybal cae a un 12-6 de récord. Brandon ahora tiene dos derrotas consecutivas, precisamente una a finales del año pasado contra Brandon Moreno y ahora contra Alexandre Pantoja. Los dos últimos combates los ha perdido, los dos primeros los ganó, sin embargo está 2-2 aquí dentro de UFC, y Pantoja ya es, se puede decir, uno de los históricos prácticamente de la división. Lleva ya cerca de 5 años aquí en la compañía, no llegó a ganar el Ultimate Fighter en el que participó, pero sí que ha conseguido bastante aquí dentro de la compañía, dentro de la división Flyweight. Siempre ha estado ahí. Y las derrotas realmente han llegado contra rivales, digamos, importantes. No solamente tiene dos, Division Figueiredo, Ascar Ascaro, me refiero de las importantes. Luego tiene una contra Dustin Ortiz al principio en 2018, pero luego a partir de ahí fue encajando, sumando victorias. Y solamente esas dos derrotas, ¿no? Contra Figueiredo y Askarov. Ha vencido a Manel Cap, ha vencido a Brandon Roybal, ha vencido a Matt Snell, Wilson Rey, Ulka Sasaki y Brandon Moreno también. Así que yo creo que ha hecho méritos suficientes para optar al título. Eso es en la división Flyweight. Ese es el primer enfrentamiento que teníamos en esta main card, la primera pelea. El enfrentamiento entre Pantoja y Roybal. Combate muy entretenido, recomendado también el echarle un vistacito. El siguiente es el de Vink Pichel contra Austin Hubbard, menos entretenido quizás que el anterior, pero también bastante lleno de acción, se podría decir, pero no tan entretenido, eso sí. ¿Qué es lo que pasó en este enfrentamiento? Bueno, la victoria fue para Vink por una decisión unánime. Un triple 30-27 con el que yo tengo que decir que concuerdo, la verdad. Yo creo que Vink hace lo suficiente los tres asaltos para ganarlo, pero es un combate bastante disputado. Como he dicho, no muy entretenido, no excesivamente entretenido, pero sí que muy, muy, muy disputado. Sin embargo, hay momentos donde, así a grosso modo en el resumen que vamos a hacer, Hubbard, de hecho, es el que mejor... O sea, es el que triunfa en la batalla del wrestling. ¿El problema cuál es? Pues que de esos takedowns no sacaba nada. Y claro, si tú no sacas de esos takedowns nada, al final, como es lógico, acabas perdiendo el combate si tu rival en el striking al final consigue una leve ventaja. El combate es complicado de puntuar en algunos asaltos. El primer asalto yo creo que es el que más igualdad hay. A partir de ahí sí que es verdad que, si bien son cerrados por los takedowns que consigue Austin Hubbard, como digo, de esos takedowns no sacó realmente tampoco demasiado. Y al no conseguir prácticamente nada de esos takedowns y establecerse una diferencia en el striking por parte de Pichel en el segundo y en el tercero, esos son los dos asaltos importantes. Esos son los dos asaltos que cimentan esa victoria, en las que se la dan de manera clara, por así decirlo. Asaltos cerrados también, pero como digo, con una ventaja de striking que yo creo que es relevante. Entonces, yendo ya asalto por asalto, tenemos un primer asalto donde, como he comentado, hay mucha igualdad. O sea, ahí se van midiendo. Austin Hubbard es el que pone la presión, ahí es Pichel el que pelea por fuera, por el exterior, fuera del centro, con alguna low kick, que fue una de las cosas más interesantes del juego de Vink en la noche de este enfrentamiento, en las low kicks. Fue constante con las patadas, una y otra vez, aquí en el primer asalto especialmente, sobre todo para medir esa distancia, ¿no? Para ver por dónde iba a salir Austin Hubbard, pateándole, incomodándole, pero no para mucho más. Las manos llegaban, sí, pero la verdad es que a destacar especialmente aquí por parte de Vink es el trabajo en las low kicks. Hubbard en este asalto está más activo, pues, con golpes arriba, golpes al cuerpo. Vink no tanto con esos golpes al cuerpo, pero en definitiva con una igualdad, y a lo mejor podríamos decir que los golpes más significativos fueron por parte de Vink, buena parte de ellos esas low kicks, ¿no? Pero también hubo un momento donde intentó derribar a Hubbard, de hecho, lo consiguió realmente al final del asalto, pateó y derribó a Austin Hubbard de esa patada, lo tiró al suelo, pero no pudo mantenerlo en esa posición. Al menos lo logró, y creo que eso es determinante. Creo que, si bien es un asalto complicado de puntuar, y si nos vamos a las estadísticas, tenemos 21 golpes significativos por parte de Vink, 22 por parte de Austin Hubbard, y en el control y en takedown, como digo, hay un intento de Vink, no recuerdo si fue este o fue otro momento, este momento final que he dicho, o fue en otro, Y en el control están también, en el tiempo de control de contra la jaula y tal, que hubo momentos de clinch, también están prácticamente igualados. Entonces yo creo que es determinante esa patada baja a las piernas que hace que caiga Austin Hubbard para darle ese asalto. Hubbard, repito, estaba bien con las manos. A mí me gustó el trabajo que hizo con las manos, pero claro, a partir de aquí, cuando entrábamos ya en el segundo asalto, yo creo que este primero era su mejor opción para ganar, no el combate, pero sí el asalto, y poner ya un poquito ahí en duda luego la decisión de los jueces. Pero en el segundo, ahí no, porque ahí ya Vink sí que entró a la guerra. Ahí ya sí que vio que podía competir de tú a tú con Austin Hubbard sin ningún tipo de problema e intercambiar golpes con él. Y sin embargo, aquí, en este asalto, es cuando llegan esos takedowns de Austin Hubbard. Pero incluso logrando la espalda en standing, tampoco conseguía, es lo que he comentado, no conseguía realmente hacer daño. Y eso le acabó penalizando, porque cada vez que él entraba a conseguir un takedown, Vink lo castigaba. Y creo que esa es la clave de por qué Vink gana este segundo asalto. Porque además, una cosa que no he destacado, Vink, a pesar de estar peleando por fuera, con más cerca de la jaula, quiero decir, el footwork fue impecable. Aguantó bastante bien los tres asaltos. Y esa es también una de las razones por la que consiguió la victoria. Quizás a mí es que me pone bastante nervioso los luchadores que van con la guardia baja. Vink durante buena parte del combate estuvo con la guardia baja, pero en los golpes significativos sí que es verdad que estableció una ventaja. El segundo asalto, yo creo que, como estoy comentando, es para Vink Pichel. ¿Por qué? Por eso, más activo, más preciso que Austin Hubbard, frenando esos dos takedowns, que bueno, los completa Austin Hubbard. Pero en el segundo caso sí que ahí está un poquito más de tiempo en el suelo, pero incluso en esa posición Vink intenta un leg lock antes de volver a standing y entonces le complica, ¿no? En los segundos finales Vink incluso intentó un takedown propio a ver si conseguía derribar a Austin Hubbard. En resumen es eso, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a un luchador que no aprovecha esos takedowns, aunque no consiga, mejor dicho, aprovechar esos takedowns, bien sea por acierto de su rival, bien porque él no ve la oportunidad de atacar por ningún lado? Y eso creo que es lo que le pasó a Hubbard en este segundo asalto y también en el tercero, donde nuevamente vemos varios intentos de takedown de Austin Hubbard, dos completados, un Vink que cada vez iba encontrándose mucho más cómodo en el striking y que iba haciéndoselo pagar tanto. Incluso hay un momento donde no cuenta con, esto no es un takedown, pero van los dos al suelo tras el primer takedown de Austin Hubbard y levantarse Vink. A los pocos segundos vuelven a ir al suelo, pero caen los dos de lateral y el que consigue la posición superior es Vink, y eso lo utiliza para trabajar un poquito, mantiene a Hubbard en el suelo, golpea, mete una derecha, creo que fue una derecha, no tengo aquí anotado exactamente qué golpe, pero mete una derecha tremenda que le cruza la cara a Austin Hubbard, pero que en ese momento eso precisamente es lo que le permite a Hubbard, como un golpe con bastante recorrido, digamos que Vink ahí no mantiene tanto la posición arriba, y eso le permite a Austin Hubbard tirar de cadera y utilizar la pared, ayudarse de la pared para levantarse. Luego lo volvió a tirar Austin Hubbard a Vink, como he comentado. Pero incluso en esa posición inferior, Vince se dedicaba a tirar Hammerfist desde abajo, molestando muchísimo a Austin Hubbard y finalmente repeliéndolo con las piernas, sacándolo de esa posición. Y eso sí, los últimos segundos la verdad son agradables de ver. No es un combate realmente muy vistoso, pero los últimos segundos son agradables de ver porque intercambian, yo creo, ya fuera de a ver qué pasa, ¿no? Vamos a asegurar aquí la victoria, vamos a asegurar este tercer asalto por la parte de los dos luchadores. Y creo que este tercer asalto nuevamente va para Vink. Más golpes significativos en su favor, incluso trabajando en el suelo bastante más, como he dicho, incluso en posiciones inferiores que Austin Hubbard. Y nuevamente creo que Austin Hubbard tiene un buen combate, creo que hace una buena pelea, pero que al final no encuentra el premio de la victoria. Y ahora Austin Hubbard, después de esta derrota, se queda con un 13-6 de récord. Y sus combates aquí dentro de UFC son 3 victorias y 4 derrotas. Si continúa con la racha que lleva hasta ahora, su siguiente enfrentamiento debería ser una victoria. Empezó con una derrota frente a David Ramos, luego consiguió una victoria, luego perdió contra Marco Madsen. En lo que, como dije en aquel momento y he dicho ya varias veces, incluso cuando hicimos la previa de este enfrentamiento de Austin Hubbard contra Vince Pichel, creo que el combate de Marco Madsen y Austin Hubbard, creo que fue un buen trabajo de Austin Hubbard, pero que no consiguió esa victoria. contra Max Roscoff, pues fue una victoria, ya sabes cómo ocurrió aquello. Joe Solecki derrotó a Dakota Bush y ahora vuelve a la senda de la derrota con Vin Pitcher. Veremos si la próxima pelea de Austin Hubbard, como digo, es una victoria. El que sí que ha ganado es Bink, que pone un 14-2 de récord, que tiene ya 38 años, pero que está en un estado de forma muy bueno, genial. Solo ha perdido dos combates aquí en UFC después de salir del Ultimate Fighter y perder contra el luchador, que si no recuerdo mal, acabó ganando aquel torneo, que fue Aljia Quinta. Estamos hablando del Ultimate Fighter 15. Y solamente ha perdido contra Rustam Khabilov, luchador que considero de un muy buen nivel, y también contra Gregor Gillespie, quizá uno de los mejores wrestlers, bueno, quizá sin duda alguna uno de los mejores wrestlers de la división. Iba a decir que el mejor wrestler de la división, ahí ya entraríamos en discusión, ¿no? Creo que hay hombres por encima de él. Me gustaría ver, por ejemplo, un enfrentamiento entre Gregor Gillespie e Islam Makhachev, ¿no? Para ver cómo se mueven ambos, y es un enfrentamiento que todavía no se ha dado. Espero que en algún momento pues se acaben viendo las caras, ¿no? Pero ha derrotado a Rubel Roberts, Jim Miller, Austin Hubbard. De hecho, viene ahora con esta racha de tres victorias consecutivas, estos tres nombres que acabo de dar. Ha derrotado a Damien Brown, ha derrotado a Joaquín Silva. Y este hombre, Bink, lleva muchos años en las MMA compitiendo. Lleva bastantes años. Lleva desde 2009. No es uno de estos hombres que sea pionero, quiero decir. Pero lleva 12 años compitiendo. Y se podría decir que empezó tarde, porque empezó eso, a los 26 años, ¿no? Profesionalmente, pero que le está yendo muy bien aquí dentro de UFC. 14 victorias, solamente 2 derrotas, y lleva en torno a los 9 combates, me parece que lleva, más la participación aquella del Ultimate Fighter. 9, 10 combates creo que lleva aquí dentro de UFC, y lleva esos 7 victorias y 2 derrotas, 9 enfrentamientos son los que lleva. Así que muy buena victoria para Vink, una victoria trabajada, eso sí, la tuvo que trabajar mucho. Y ahora nos vamos a mover con el último combate antes de la pausa, que fue el de Saidiokuf Kahramanov frente a Trevin Jones. Para abreviar, vamos a llamar a Saidiokuf Said directamente. Ya sé que su nombre es Saidiokuf, pero para reducir el tema del nombre, vamos a llamarlo Said. ¿Cómo concluyó este enfrentamiento? A ver, Said, aquí en esta pelea, tampoco sabría, ahora ya no recuerdo si era favorito o no era favorito. La verdad es que no lo recuerdo. No era favorito para esta pelea. Pero era su combate de debut en UFC. Y había peleado en PFL, donde había perdido contra Umar Nurmagomedov. Y quizás ese combate y el de Askar en febrero del año pasado sean los combates más importantes que ha hecho hasta ahora en su carrera. Solamente tenía 9 combates disputados. 10 combates disputados en el momento de entrar aquí a UFC. Y este era su combate de debut contra Trevin Jones. Un Trevin Jones que, bueno, afortunadamente para él, venía con una victoria frente a Mario Bautista y con una victoria realmente que ganó contra Timur Valiev, pero que luego fue cambiada a un no contest por dar positivo, por la usada, ¿no? Pero que fue una victoria impresionante porque fue un grandísimo combat. Había demostrado que había potencia en las manos Trevin Jones. Sin embargo, en este enfrentamiento optó por otro tipo de game plan Trevin Jones. Optó por intentar derribar a Said. Y sé que no Said, ya sé que es Saidiokuf, pero voy a llamarlo Said, como digo, para abreviar. Y en el primer asalto, como digo, intentó, de hecho consiguió Jones el takedown, y no sé por qué no se lo han puesto aquí en las estadísticas, y por eso me he guardado silencio durante unos segundos, porque no acabo de entender por qué no han puesto el takedown de Trevin Jones aquí en el primer asalto. Porque, a ver, el takedown ocurre, pero sí que es verdad que Said lo revierte. Esto es en el primer minuto, cuando Said suelta una high kick brutal sobre Trevin Jones, que prácticamente la esquiva, pero que eso lo obliga a buscar un takedown, porque dice, hostia, cuidado que me van a arrancar aquí la cabeza. Y al caer al suelo, revierte Said, vuelven a standing, consigue esa guillotina muy, muy profunda. En ese momento parecía que Trevin Jones no iba a salir de esa situación. Sin embargo, sí que sobrevive, da la vuelta a la situación, pone a Said contra la jaula. Said vuelve a intentar barrer la pierna como había hecho en el primer momento de... Ah, ya sé por qué no le cuentan el takedown. Ahora lo he recordado. He hecho memoria y lo he recordado. Porque realmente él derriba, hace que caiga Trevin Jones, Said Youssef. Pero se levanta Said Youssef tan rápido que realmente eso creo que no lo han contado como un takedown. Y lo que sí pasa es que el reverso de lo que he hablado, que me ha venido ahora a la memoria el flash, es un barrido. Que es, por eso he dicho ahora que intentó un segundo barrido, al igual que en el clinch anterior, que ese takedown que consiguió en el primer momento, aunque lo que consiguió realmente fue esa guillotina, ¿no? No lo consiguió. Y durante gran parte, más de la mitad del asalto, yo diría que prácticamente 66%, 70%, si no un poquito más, del asalto, Trevin Jones batallando, buscando el control contra la jaula. A partir de ese momento, como digo, a partir de que Said vuelva a intentar derribar a Trevin Jones. Este primer asalto, si hubiésemos ido a decisión, realmente habría sido, para mi gusto, para Said Youssef, porque intentó un par de sumisiones, especialmente esa primera guillotina que estaba muy muy profunda en standing y que podría haber sometido a Trevin Jones con ella. Pero yo creo que, claro, ante un luchador que te controla contra la jaula, que intercambia golpes con él, pero que incluso tú consigues conectar más golpes de los que él hace, y encima le añadimos esa sumisión, esa guillotina tan profunda que podría haberle finalizado, claro, yo entiendo que Said Youssef ganó este primer asalto por un 10-9, y que le ponía las cosas bastante complicadas a Trevin Jones, porque lo que habíamos visto de Trevin Jones en los últimos enfrentamientos, como digo, habían sido dos victorias por TKO, pero aquí parecía que eso no entraba dentro del plan, porque, como vimos en el segundo asalto, el striking de Said Youssef era muy bueno también, y estaba por momentos poniendo una situación de emergencia a Trevin Jones, que inició este asalto, este segundo asalto, de la misma manera en la que inició el primero, intentando buscar el takedown. Lo que pasa es que aquí Said tardó menos incluso en revertir esa posición, romper el clinch y volver a la distancia de striking, que fue un martirio constante para Trevin Jones. Le daba de todos los colores y de todas las formas posibles, con las piernas, con las manos, codazo incluso cuando entraba e intentaba entrar al takedown Trevin Jones, que lo intentó en muchas ocasiones en este asalto también. De hecho, el tiempo de control de este segundo asalto es también muy claro, al igual que en el primero, a favor de Trevin Jones. Pero al igual que el enfrentamiento ese que hemos dicho de Austin Hubbard contra Vin Pichel antes, si tú consigues esos takedown y no consigues nada, pasa lo mismo que aquí. Si tú consigues el control contra la jaula, pero no pasa nada, no consigues los takedown, no, que aquí sí que consiguió uno Trevin Jones, pero no fue tampoco relevante, porque sí, derribó, estuvieron un minutito, su buen minutito, minutito 20 segundos, minuto y medio aproximadamente en el suelo, Trevin Jones encima, pero con Said prácticamente anulando casi todas las opciones de Trevin Jones de atacar, de hacer daño. Aún así, Jones incluso acabó en la montada, pero claro, es que eso, te vas a la montada y no sueltas todo lo que tiene, también porque apenas tiene tiempo. Golpeó a Said Youssef, por supuesto, desde esa posición, sí, desde la montada, pero no hizo demasiado daño. Y aparte, la ventaja que había conseguido Said Youssef en los primeros 4 minutos con ese trabajo de striking, frenando los takedown, a pesar de haber sido controlado en bastante tiempo, durante bastante tiempo contra la jaula, es algo más a destacar del enfrentamiento de este segundo asalto que el trabajo contra la jaula de Trevin Jones. Por eso este segundo asalto también sería para mí relativamente un 10-9 para Said Youssef, y eso nos metía en un tercer asalto donde ya era Trevin Jones el que de alguna manera tenía que buscar algo un poquito a la desesperada. Incluso Said Youssef estaba un poco provocador, bajando las manos, instando a Trevin Jones a pelear, cuando ya había visto, creo yo, que Trevin no presentaba una amenaza, por lo menos en la noche de este enfrentamiento no presentaba una amenaza para él en el striking, cosa que sí que habíamos visto contra Valiev y contra su último rival. Entonces Jones volvió a la carga, volvió a intentar derribar, volvió a ver si podía conseguir un takedown, y hay un, para ir acelerando, porque os podéis imaginar que la pelea en este tercer asalto, que es el de la victoria de Saibyo Ku por su misión, os podéis imaginar que aquí vuelve a pasar lo mismo, efectivamente, que en los asaltos anteriores. Trevin Jones no consigue los takedown, pone contra la jaula a Saibyo Ku, es Saibyo Ku el que golpea, bien sea con golpes cortos, bien soltando codazos al lateral de la cabeza para defender y castigar esos takedown. Y lo que pasa al final es que en otro intercambio de golpes, de control en el clinch, Jones sale hacia atrás, baja un poquito el nivel, vuelve a meter la cabeza otra vez a la altura de la cintura y ahí sí que se queda en un lateral y Sain no se lo perdona. Sain le coge la guillotina en standing, al igual que en el primer asalto, en los primeros minutos del primer asalto, y ahí lo duerme completamente. Trevin Jones no llega a tapear y de esa manera Saibyo Ku Kakhramonov conseguía la primera victoria aquí dentro de UFC. Una victoria impresionante, una victoria muy buena, con una muy buena defensa de takedown, que tampoco es que Trevin Jones sea... Este combate, por cierto, no hemos mencionado, que es importante mencionar, que era en la categoría bantamweight, que ahí hay wrestlers como Merav Dalishvili, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Pero no es el caso de Trevin Jones. Trevin Jones no es tampoco un wrestler condecorado de esto al nivel de Merav, ¿no? Entonces, claro, la defensa de takedown de Saibyo Ku, muy buena frente a Trevin Jones. Obviamente hay mejores wrestlers que Trevin Jones dentro de la división, y es ahí donde habrá que probarlo nuevamente si esa defensa de takedown es tan buena como la que sacó aquí. Lo que sí que fue bueno especialmente fue el striking. Fue muy interesante ese striking. Striking fuerte, striking duro, desde la distancia, controlando prácticamente y no dejando acercarse a Trevin Jones para golpear. Para los takedowns sí, porque entraba un poquito más a la fuerza, cargando, ¿no? Ahí sí que no podía hacer mucho más Saibyo Ku, aparte de defenderlo de manera excelente. Defendió 8 takedowns. Según las estadísticas oficiales, defendió 7 takedowns de los 8 intentados. Él intentó hasta 7, porque hemos hablado... Esa es otra de las cosas que a lo mejor me he saltado, ¿no? De Saibyo Ku. Hablando del grappling, de cómo consigue esa victoria por sumisión, por esa guillotina en standing, de cómo lo había intentado también en el primer asalto, de aquí... En este tercero también hay otro intento de sumisión, pero no he hablado, la verdad, de que Saibyo Ku a lo largo del combate también intenta varios takedowns. A ver, no lo he considerado importante. En el primero barre esa pierna con una técnica de judo, barriendo, sacándoselo al lateral desde el exterior y derribándole. Ese es precisamente quizá a lo mejor el tipo de takedowns, por lo que hemos visto en este combate, que puede llegar a buscar Saibyo Ku Kakhramonov, sacando esos takedowns desde la cintura, barriendo al estilo como si fuera un judoka, e intentando derribar ahí. Eso fue lo que se vio, siempre barriendo la pierna, bien sea desde el exterior, bien sea por dentro, pero intentando esos takedowns con throws. Y tuvo su éxito en determinados momentos, pero tampoco es algo que sea muy muy importante de este combate. No es una de las cosas por las que ganó. Ganó por el striking, ganó por alcanzar esa guillotina final, y eso es con lo que nos tenemos que dar de Saibyo Ku Kakhramonov. 25 añitos de edad, 9-2 de récord. Para mí ha sido un muy buen debut. Hay que decir que en esta pelea falló el peso, que es algo que también tenemos que destacar. Dio 138,5, 2 libras y medias por encima del límite de 136, al no ser un title match, pero que eso no empañe la victoria, que fue muy muy buena. Trevin Jones ahora cae a un 13-7 de récord, así que ahora ha hecho le faltaría un empate, porque tiene un no contest, tiene una victoria, tiene una derrota, le faltaría el empate, ¿no? Aquí no estuvo como en otras ocasiones. Aquí no estuvo como en los dos primeros enfrentamientos. Que en la primera pelea contra Timur Valiev, lo hemos comentado varias veces, el primer asalto fue malísimo. Timur Valiev le dio una auténtica paliza y podría haber finalizado el combate. Sin embargo, el árbitro no lo vio así. Trevin Jones resistió ese enorme castigo al que le sometió Valiev y fue capaz de noquear, finalizar a Valiev en un grandísimo comeback, uno de los grandes comebacks del año 2020. Y luego contra Mario Bautista, ahí sí que fue un poquito más contundente en marzo de este año. Hemos visto un Trevin Jones diferente, que aquí pues ha optado por un game plan, supongo que porque estaba temiendo ese striking de Saibyo Ku, y no le ha funcionado. Así que hay que volver a la mesa de diseño y ver qué es lo que se puede hacer con Trevin Jones. Si Saibyo Ku, tenemos que estar atentos a él. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Ahora vamos a hacer una pausa, simplemente unos minutitos. Cuando volvamos, pues analizaremos los tres combates que nos quedan, que son el Parker Porter contra Chase Sherman. Para mí, una... no sorpresa, la verdad, pero sí que... interesante hablar de este combate. Marco Matt se enfrenta a Clay Guida y luego el main event entre Jared Cannonier y Kelvin Gastelum. Así que ahora volveremos aquí con más MMA Adictos y con más combate.
Los Caballeros de Oc es un equipo deportivo especializado en la práctica de las artes marciales mixtas, el jiu-jitsu brasileño y la modalidad de grappling. Los Caballeros de Oc cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el Nam Bandoyo de Torre del Mar, en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo, tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Óscar Panadero imparte clases en el Campió Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre los Caballeros de Oc en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook, visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de Oc, o solicitar información mediante correo electrónico a loscaballerosdeoc@gmail.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los Caballeros de Oc.
Volvemos en la edición de hoy de este programa de UFC Vegas 34 para hablar de, primero, ese Parker Porter contra Chase Sherman y luego del co-main event y del main event de la noche. Leía el otro día por ahí una cosa, alguien dijo un comentario, ¿no?, de ¿por qué lo llaman co-main event cuando realmente solamente hay un main event, ¿no? Porque el combate principal es el combate principal. Co-main event, entonces, si lo llamas co-main event, es como si tuviera la misma importancia, en este caso, que el Jared Cannonier contra Kelvin Gastelum. Y es verdad, ¿no? El Clay Guida contra Marco Madsen, desde luego, no tenía ni siquiera el 10% a lo mejor de importancia que el Jared Cannonier contra Kelvin Gastelum desde el punto de vista del desarrollo, en este caso, de la división, ¿no? Porque en 155 ni Madsen ni Guida están rankeados y en 185 Cannonier y Gastelum sí que están ahí en posiciones muy altas. Entonces, es verdad, ¿no?, esa reflexión que leí de por qué lo llamamos como main event, pero es así, es como está puesto y es como lo llama todo el mundo. Primera parada, primer enfrentamiento de esta, de lo que nos queda de main card. Parker Porter frente a Chase Sherman. Aquí tenemos la segunda decisión de la noche, de esta main card. A partir de aquí todo lo que quedan son decisiones, lamento decirlo, pero es así. Parker Porter derrotó a Chase Sherman por una decisión, como estamos diciendo, unánime, un doble 30-27 y un 29-28. Este combate sí que fue interesante. Aquí hubo mucha más acción que yo creo que en toda la carne. Me parece que es el combate que no hubo Fight of the Night en este evento, pero este Sherman contra Porter, quizás por el volumen de golpes de ambos, podría haber sido tranquilamente Fight of the Night. Sin embargo, no, pues bueno, decidieron que no era así. A ver, Sherman, vaya esto por delante, que a pesar de la derrota, me sigue pareciendo un luchador mucho más técnico que Parker Porter. Pero a veces la técnica no te da las victorias, que se lo diga a Martin Kampmann, ¿no? Que el luchador danés, que era un magnífico kickboxer, tenía una técnica muy depurada, pero que luego, claro, no con técnica solamente se ganan los combates, por desgracia. Y Parker Porter aquí se hizo una demostración de eso, ¿no? De, a mí me parece que Sherman es más técnico, y de hecho se vio en determinados momentos como cuando Porter cargaba hacia adelante, él daba el pasito hacia el lateral y castigaba lanzando golpes sobre Porter. También como los golpes eran, digamos, mucho más fino, más técnico. Golpes, pues por ejemplo, cuando sacaba a la derecha la sacaba más recta, la sacaba con golpes muy estudiados, con mucha técnica, como digo, detrás. Y Parker Porter era un poquito más salvaje, ¿no? Metiendo la cabeza abajo también, porque tenía que combatir una diferencia de altura que había con Sherman, y tenía que jugársela un poquito más. Pero se la jugó y obtuvo premio y consiguió el ganar este enfrentamiento. En el primer asalto, de hecho, a ver, el resumen de que yo haría así rápido de este enfrentamiento, yo creo que Porter reventó a Sherman. Sherman acabó muy cansado, y acabó más cansado que Porter, dado que Porter es un luchador que pesa bastante, porque, a ver, está gordito, no es súper gordo, pero tiene un peso interesante para que el Porter, ¿no? Entonces, aquí en este enfrentamiento dio 262 libras, y Chase Sherman dio 256, pero Sherman tiene 1,93 m de estatura y Porter anda en 1,83, un poquito más bajito, ¿no? La idea de Porter era ir a noquear a Chase Sherman, y Sherman rápidamente lo interpretó, lo vio y dijo: hostia, este tío quiere arrancarme la cabeza, tengo que hacer algo. Entonces, a partir de aquí, Sherman lo que hizo fue ir pegando low kicks, ir intentando hacer daño abajo. Pero eso en este primer asalto se volvió en su contra, porque si bien Sherman estaba evitando esos golpes, como digo, poderosos de Porter, echándose a un lado y consiguiendo puntuar, el problema es que precisamente una low kick se le vino en contra, pateó, y pateó, digamos, en falso, porque cayó de espaldas, y eso Porter no se lo perdonó, se colocó encima. Y si Sherman brilla en algo, es especialmente en standing, en el striking. Es ahí donde funciona mejor. Entonces, si la pelea iba al suelo, lo previsible era que Porter ahí pudiera hacer algo más que Chase Sherman. Y fue lo que hizo. Aprovechó esa caída de Sherman, se le colocó encima alrededor de cerca de 2 minutos, estuvo encima en esa posición, en media guardia. En un primer momento Porter fue por la sumisión, intentó aislar un brazo, dio la sensación que estaba intentando un Kimura, pero finalmente lo soltó y empezó a golpear, que yo creo que era la sabia decisión, ¿no? Es decir, esto es lo que tienes que hacer, y para qué vamos a irnos a tontería. Conectó una derecha muy fuerte también al rostro de Sherman, que cuando la ve dice: joder, este es de los golpes que te duelen hasta a ti viéndolo desde casa. Algunos codazos más, y en definitiva no mucho ground and pound, eso sí hay que mencionarlo, no mucho ground and pound, pero sí que el suficiente para aprovechar esa caída. Aquí en las estadísticas de hecho se lo cuentan como un takedown, yo no lo llegaría a contar como un takedown como tal, porque es más una caída de Sherman aprovechada por Porter para colocarse encima y mantenerlo ahí. Pero bueno, allá cada uno con cómo decida ponerlo. El caso es que un asalto que hasta ese momento estaba siendo para Sherman, en base al striking, mucho más fino, como digo, mucho más técnico, al final fue para Porter. Y creo que es precisamente en ese takedown, cuando cae Sherman hacia atrás, donde Sherman empieza a cansarse, donde ve que esta pelea, si no impone el ritmo, se le va a complicar. Y donde Porter también siente que puede probarlo, que debe probarlo, mejor dicho, y que debe intentar tirar a Sherman al suelo. Y eso es lo que hace en el segundo y en el tercer asalto. No tirarlo al suelo, pero sí conseguirlo, sí que volver a probarlo, a insistir con esa estrategia, que no le da mucho resultado, porque cada vez que entraba, de alguna manera, Sherman se quitaba hacia el lateral y le endosaba un par de golpes, pero aumentó mucho el volumen de golpeo de Parker Porter, y sobre todo golpes que de cara a los jueces daban la sensación de ser bastante más significativos que los que estaban enganchando Chase Sherman. Este segundo salto es una auténtica locura en el striking. Parker Porter endosa, bueno, los dos tiran más de 100 golpes, 105 uno, 102 el otro. Parker Porter conecta 57, Chase Sherman conecta 51 de los 102 intentados. Un porcentaje pues muy amplio, están los dos por encima del 50% de golpes impactados en este combate. Y fue un slugfest total, fue yo creo el asalto más entretenido de todo el evento, la pelea más entretenida de todo el evento, pero también este asalto especialmente creo que fue el más entretenido de todo el evento. Y era más una cuestión de echarle cojones por parte de Porter, ¿no? De, como he dicho, entrar ahí, aprovechar, ver que estaba esa desventaja en altura, pero clavar la cabeza abajo, empezar a bracear, empezar a mover las manos, a soltar hooks a banda y banda. Algunos Sherman lo esquivaba de la manera en la que digo, simplemente dando un pasito hacia el lateral. Pero incluso en esos golpes que fallaba, a veces Porter seguía tirándose a la cintura para intentar sostener dando lo que he hablado. Y le complicó muchísimo la cosa a Sherman. Una pelea bastante cerrada, pero sobre todo en los últimos minutos fue cuando Porter empezó a llegar bastante más. Y fue donde también empezó a acusar un poquito ese cansancio que luego vimos en el tercer asalto especialmente. Y de hecho, si nos vamos aquí a la diferencia de golpes, vemos que hay 71 golpes significativos por parte de Parker Porter, 37 de Chase Sherman. Primer minuto, Sherman mira hacia el lateral. Sherman pega una bocanada de aire muy profunda, deep breath totalmente, coge aire de alguna manera. Y eso lo hizo en varias ocasiones en los primeros minutos. Y ahí ya es donde creo que todos vimos que Sherman iba a necesitar prácticamente un milagro para conseguir la victoria en este combate. Porque la sensación era de que tenía que por lo menos ganar este asalto. Había uno de los jueces que hemos mencionado que le había dado el primero de ello. Y que necesitaba ganar de alguna manera este asalto. Luego no le habría servido porque dos de los jueces a 30-27, ¿no? Finalmente. Pero que necesitaba por lo menos, como digo, eso. Puntuar, ganar este asalto, pero claro, con esa respiración que hizo, ese gesto que hizo, ahí fue donde creo que todo el mundo nos dimos cuenta que Sherman no iba a conseguir hacerlo. Y encima, sobre todo con eso, ¿no? Con la constancia, con la enorme presión de un Parker Porter que no disminuyó en ningún momento, es más, es que lo aumentó, porque pasamos de un primer asalto donde él estaba lanzando, sí, pero no estaba lanzando con tanta frecuencia como sí que lanzó Sherman, y en el segundo asalto, pues los dos se vinieron arriba, ¿no? Y en el tercero, ahí es donde rompió Sherman, donde se rompió Sherman y ya no pudo igualar el volumen de golpes de Parker Porter. Intentó mucho también, pero no lo igualó de la misma manera. Porter iba combatiendo con el jab ya cómodamente cuando veía que Sherman ya no estaba en plenas condiciones. Me llamó mucho la atención que Porter intentó patear y pateó a la entrepierna de Sherman, accidental, ¿no? Y Sherman, sin embargo, ahí podría haber dicho en ese momento, oye, pues me voy a tomar mi bueno 4 minutos 59 segundos de descanso y a ver lo que es, porque claro, los luchadores cuando hay una parada accidental de este estilo, ¿no? Porque le han dado un golpe bajo, tienen esos 5 minutos, hasta los 5 minutos para volver a la pelea. Claro, yo pensaba, digo, a lo mejor Sherman, viendo cómo había empezado el tercer asalto, se toma un descanso mayor. Fue alrededor de un minuto y medio, no fue más, y eso creo que es algo que ahorra Sherman. No sé si también a lo mejor porque el árbitro la premió un poquito de decir, oye, venga, vamos, si estás bien, estás bien, no finjas, no te vayas a pasar aquí los 5 minutos que tienes, sino vamos a intentar moverte un poquito. Podría haberlo extendido, podría a lo mejor haber llegado a los 2 minutos y medio, decir, ay, es que me duele, ¿no? Sin embargo, no, él solamente 1 minuto y medio volvió y bueno, ¿para qué? ¿Por qué no se quedaría? Pensará el pobre Sherman que ¿por qué no esperó un poquito más, ¿no? Porque Porter incluso aumentó más el volumen todavía y no paró de perseguir a Sherman hasta el final del combate. Entonces este tercer asalto también nuevamente fue a parar para Parker Porter. Yo creo que prácticamente nadie contaba con que Porter siguiera ese cardio tan grande a lo largo de los 15 minutos, que lo mantuviera ese ritmo. Y Sherman, es que yo creo que reventó. Yo no sé, yo tengo la sensación de que ese final de primer asalto, donde cae de espalda, donde Porter se le coloca encima, al tener que defender también varios intentos de takedown, tampoco de manera exagerada esas defensas. Digamos que Porter veía ahí la oportunidad, bajaba, cambiaba el nivel, chocaban ahí los brazos en el clinch, lo levantaba un poquito Sherman y Porter ya decía, bueno, aquí no tengo nada que hacer, ¿no? Pero claro, haces el esfuerzo, tienes que frenar, te saca de ritmo. Encima Porter era el que estaba controlando el centro, el que ejercía de agresor en este enfrentamiento, y Sherman iba teniendo que desplazarse. le sacó bastante energía. Creo que fue un combate muy inteligente por parte de Parker Porter, pero que también le echó, como he dicho antes, muchos cojones, ¿no? El no parar de intentar golpear a Sherman e intentar llegar y sumar puntos. Eso fue lo que le dio la victoria. Parker Porter ahora está con un 12-6 de récord. Este era su tercer combate en UFC. Empezó cayendo derrotado frente a Chris Daukaus en el primer asalto, pero luego derrotó a Josh Parisian en noviembre de ese mismo 2020 y ahora a Chase Sherman cerca de un año después de esa pelea contra Josh Parisian. Así que está con dos victorias, una derrota, luciendo bastante bien. Y Chase Sherman en este segundo paso por UFC ahora está con un 15-8 de récord, ganó su primer combate contra Ike Villanueva y luego ha perdido contra Andrei Arlovski y Parker Porter. Creo que quedan una situación, esos dos combates en este 2021. Creo que quedan una situación no excesivamente complicada, pero sí que, claro, en Barenakel estaba bien, estaba tranquilo, ganaba sus combates, perdió el último enfrentamiento que tuvo, que fue por el cinturón y que de hecho me parece que era campeón de la división heavyweight de allí de Barenakel. Creo que me parece que llegó a ser campeón. Y bueno, hombre, obviamente en UFC, a ver, según los de Barenakel, se cobra más en Barenakel, según lo que se dice. Pero bueno, UFC, este hombre volvió aquí a las MMA, que no es que haya estado desde que salió de UFC sin pelear en MMA, pero ha ido alternando Barenakel con MMA. Ahora está solamente centrado en MMA porque son los contratos de UFC son contratos exclusivos, ¿no? Y está en eso, está en una victoria y dos derrotas, repito, en este segundo paso por UFC. Lo que pasó antes pues tampoco fue muy bueno, las cosas como son, pero sí que hubo alguna victoria más, pero también cinco derrotas, así que se puede decir que lo comido por lo servido, ¿no? Mejor hablamos de lo que hay ahora. Coming event de la noche, Clay Guida enfrentándose a Mark O'Madsen, el subcampeón olímpico, medalla de plata. Ya sabéis, 10-0 de Madsen entrando a este combate, totalmente invicto, un auténtico animal, enfrentándose a Clay Guida, un veterano ya en horas bajas, pero que todavía sigue plantando mucha guerra a cualquier luchador que le pongas por delante. Este combate fue una decisión dividida con victoria de Madsen por un 29-28, un 30-27 y la puntuación a favor de Guida fue un 28-29. Sí que es verdad que hay algún que otro asalto que es bastante ajustado. El primero, a mí por ejemplo, el primer asalto a mí Madsen no me gustó. Creo que Guida podría haber ganado ese primer round. Sin embargo, todos los jueces se lo dan a Madsen. Entiendo por qué se lo llegan a dar a Madsen. Ahora lo comentaremos. El segundo yo sí que creo que lo gana Clay Guida. Porque precisamente el game plan que... No, espera, a ver, dejadme, porque tengo por aquí las anotaciones. No, el primero lo tengo para Madsen. El primer asalto lo tengo para Madsen. El segundo asalto es el que tengo para Clay Guida. Por razones que no consigue lo mismo, por la razón de que no consigue lo mismo, hacer lo mismo que en el primer asalto. Y el tercero sí que es para Madsen. Pero que nadie se engañe, si bien Madsen es un wrestler olímpico, este combate fue diferente. Este combate no fue el, entre comillas, el clásico combate de Mark Madsen que hemos visto hasta ahora, de tirar a su rival al suelo e intentar pelear ahí. Este es su tercer enfrentamiento aquí en UFC. Claro, el enfrentarse a Clay Guida es subir de nivel. Antes había enfrentado a Danilo Beluardo y a Austin Hubbard. Entonces, en este tercer enfrentamiento, en esta tercera pelea, Madsen, como he dicho, exhibió una versión diferente. Aquí lo que intentó es centrarse en el striking. Aquí hubo solamente un intento de takedown, aunque fue en el segundo asalto. Hubo clinch, no nos engañemos, hubo bastante clinch por parte de Madsen. En este primer asalto especialmente fue donde más clinch vimos. Y esa es la diferencia entre este primero y el segundo asalto, ¿no? Y por qué creo que Madsen ganó este primero, pero que en el segundo ahí se le torcieron las cosas. Madsen aquí, además del clinch, que es una parte importante de este primer asalto, también consigue llegar mucho más al rostro de Clay Guida con varios golpes, también con alguna que otra low kick, pero principalmente con las manos llegó Madsen, sobre todo con el jab. El jab es clave en la victoria de Madsen en este combate, sobre todo en el segundo y en el tercero, diría yo, más que en este primero. Aquí en el primero fue un poquito más... golpes más abiertos, un poquito más fuertes, pero ya luego se centró en el jab y fue poquito a poco sumando. intentó, como digo, en múltiples ocasiones takedown, llevar la pelea no al suelo de manera activa, pero sí el poner a Guida contra la jaula en el clinch. Y de hecho es lo que me sorprende, ¿no? Que un tío como Madsen pues no intentara los takedowns, sí ponerlo contra la jaula, pero no intentar los takedowns desde esa posición que le habíamos visto, por ejemplo, en el combate contra Austin Hubbard, ¿no? Claramente, en muchas ocasiones. Sin embargo, aquí pues por algún motivo no lo hizo. Creo que pensó que necesitaba demostrar algo, que creo que a mí este tipo de cosas no me gustan. O sea, tú eres bueno en algo. Y vale, que fijar a Clay Guida era tarea complicada, porque tenías que fijarlo, tenías que cortar el movimiento, y Clay Guida es un tío que tiene cardio para pelear 2, 3, 4 combates consecutivos la misma noche si hace falta. Es muy difícil, incluso a su edad ya, sigue el tipo siendo uno de los luchadores más incómodos de la categoría. Obviamente, si la misma técnica ni las mismas habilidades que antaño, cuando era una amenaza para buena parte, y sigue siendo un luchador favorito para gran parte de los fans de las MMA, pero claro, el rendimiento ha ido disminuyendo, ha tenido que ir reinventándose un poquito, ¿no? Y en este primer asalto Madsen se lo hizo pagar. Sin embargo, también tengo que decir que la mejor mano de este primer round, creo que precisamente la conecta Clay Guida, que le mete un golpe a la altura del mentón, creo que es una derecha me parece, hace clavar una rodilla a Madsen. A mí me dio la sensación de que eso podría haber sido un knockdown. No sé si le da en la oreja o en el mentón, porque el plano no es demasiado bueno, no lo aclara. Y luego la repetición, la verdad es que no le hice demasiado caso porque ya estaba ahí anotando y escribiendo las cosas que había ido viendo en este primer primer asalto de este combate. Y me da la sensación de que puede llegar a ser un knockdown. No está registrado como tal, en las estadísticas no lo ponen, tampoco se le dio mucha relevancia a eso, pero sí que el golpe ese hace que clave una rodilla y uy, cuidado, ¿no? Pero bueno, quitando esa mano de Clay Guida, que creo que es la mejor, la más destacada de todo el asalto, no solamente por parte de Guida, sino también de Madsen. Madsen controló muy bien el striking aquí, en distancia, acertando mucho más, con mucha más precisión que Guida. Intentaron prácticamente los mismos golpes, por encima de 50, pero Madsen conectó 32 de esos 52 golpes que intentó, así que el porcentaje es mucho mayor. Madsen también lanzando manos potentes, overhooks, o sea, overhand de hecho, por encima de la cabeza, bastante potentes, que no encontraban esa marca, ¿no? Que era el rostro de Clay Guida, pero que, oye, podrían hacer temblar a cualquiera. Así que el primer asalto yo creo que fue un 19 para Madsen, con esa duda, como digo, de si aquello fue un knockdown o no. Y nos movemos al segundo enfrentamiento, donde, si recordáis, he dicho que hay un trabajo de clinch en el primer asalto, y aquí precisamente en este segundo hay varios intentos de Madsen de volver a acercarse, de volver a poner a Guida contra la jaula. El problema es que Guida evitaba esos clinch, esas posiciones de clinch, y encima castigaba a Madsen por ello. Por eso creo que Guida gana este segundo asalto. A mí el asalto de Madsen no me gustó demasiado por eso, porque aquí sí que intentó un takedown, ¿eh? En este asalto, en el primer minuto, sí que intentó Madsen un takedown, pero no fue efectivo. Vaya, fue muy fuera de distancia y Guida se apartó pues muy fácil, ¿no? Pero no me gustó el asalto de Madsen por lo que digo. El clinch no conseguía, seguía siendo muy certero, seguía acertando muchos de los golpes que intentaba, pero no conseguía poner contra la jaula a Clay Guida por poquitos segundos que fuera. Estaba siendo castigado y Madsen tuvo que ceñirse al jab para intentar meter algo de más daño, porque Guida estaba llegando, estaba impactando, estaba poniéndole un ritmo muy interesante a Madsen, y Madsen no acababa de encontrar la respuesta. Así que este segundo asalto para mí sería para Clay Guida, por lo que menciono. Defiende muy bien el clinch, y ya sabéis que la defensa no cuenta, pero en esos momentos en los que defendía ese clinch, castigaba a Madsen. Le hacía pagar por ese error de no conseguir encontrar los underhooks, la grima para poner a Guida contra la pared. Y eso creo que fue muy positivo de Clay Guida, y que creo que le hace merecedor de este segundo asalto. Solamente uno de los jueces lo hace. Sal D'Amato le da el tercero a Guida. Yo creo que ahí se equivoca bastante. ¿Por qué se equivoca bastante Sal D'Amato con el tercero? Que tampoco, por otra parte, tampoco es nada de extrañar. A ver, bastante tampoco sería, ¿no? Porque creo que es un asalto bastante justo. Pero Madsen, ese trabajo del jab que empezó a realizar de manera mucho más clara a final del segundo salto, aquí lo realizan muy bien. E intercambian, ¿eh? Aquí hay muchos intercambios, aquí hay momentos en los que Guida consigue una buena serie de golpes, pero Madsen acaba mejor el combate, y creo que eso es lo que sobre todo le envía esa señal a los jueces de decir, oye, acabo fuerte, acabo en el clinch, acabo enganchando un rodillazo a Guida en los últimos segundos y unos cuantos golpes más, creo que he ganado este enfrentamiento, sobre todo cuando había sido bastante igualado la pelea, igualada la pelea en este tercero, ¿no? Entonces, para mí, la victoria en este último asalto y al final de todo el combate es para Madsen. Un combate bastante insulso por momentos, porque las acciones de strike, es lo que he dicho, a mí no me, si tú eres bueno en el wrestling, inténtalo, aunque sea más de una vez. Es que no lo intentó tampoco muchas veces Madsen, y por eso fue decepcionante. Yo no sé si es que vio algo diferente. De hecho, bueno, Paul Felder habló con, creo que era Paul Felder, o no, ahora no recuerdo quién era el que estaba en la mesa de comentaristas y hacía las entrevistas de este evento, pero le preguntaban por lo del jab, ¿no? Le dijeron, oye, bueno, has trabajado con el jab, ha lucido bastante bien y tal. No creo que nadie tenga nada que probar dentro de la jaula. O sea, lo que tiene que conseguir la victoria. Y si tienes que conseguir la victoria por el método tradicional que tú has hecho, pues de lujo. Que tu entrenador quiere que hagas algo distinto aquí. Clay Guida, a ver, le hemos visto trabajar bastante bien en el suelo. Tanto como para que Madsen le tuviera tanto respeto, creo que no. Como he dicho, es bastante difícil fijar a Clay Guida, pero eché de menos que lo intentara con un poquito de más ganas, de más desempeño, ¿no? Me decepcionó Madsen por esa parte, y por eso creo que fue un combate bastante insulso, porque las acciones de striking no fueron acciones muy muy grandes, fue un muy buen trabajo con el jab, pero un poquito más, la verdad. Y por eso creo que fue un combate bastante insulso, entre comillas, ¿no? Distinto. Fue muy distinto, sin ninguna duda, porque Madsen no exhibió el grappling que nos tiene acostumbrado. Pero el caso es que mantiene ese invicto, asciende a un 11-0 de récord, y ahora sí que se puede decir que al haber derrotado a Clay Guida, pues ha derrotado a un auténtico veterano, ¿no? Siempre todo está... Y bueno, a ver, el caso es que a Madsen tampoco es que le queden muchos años de competición, porque este tiene ya 36 años y todavía es joven. Todavía le pueden quedar, no sé, ¿cuánto? 4 o 5 añitos, ¿no? A lo mejor al mejor nivel. Pero claro, también es verdad que hay que ir escalando un poquito más rápido, ¿no? Si quieres hacer algo. Tampoco sé cuál es el plan de Madsen aquí en UFC. Eso solamente lo sabe él y sus entrenadores. Lo mismo no quiere entrar dentro del top 15. Lo mismo sí, supongo que obviamente dentro del top 15 sí que quiere entrar. También por el anuncio que hizo, ¿no? De decir, hombre, a mí me gustaría enfrentarme a... El que, además hemos hablado de este hombre en el día de hoy, al que se dice que es el mejor wrestler de la categoría, de las 155 libras, que es donde pelea Madsen, y retó a Gregor Gillespie abiertamente. Ahora Gregor Gillespie está por encima del... Bueno, está dentro del top 15, me parece que está en la décima posición, me parece, de los rankings. Y Madsen, claro, ha tirado la caña. Pero no sé yo hasta qué punto es más un reto de vamos a enfrentarnos Gressler contra Gressler, o un reto de, oye, con una victoria frente a Gillespie entro en el top 10, de tener una ambición de conseguir el título. Es lo que yo quiero decir. Pero la verdad es que es una tarea muy complicada. Yo creo que Madsen, con el striking que exhibió contra Guida, no le da. Con el wrestling, creo que hay wrestlers que pueden competir contra él. Y grapplers que también pueden... darle una pelea muy muy interesante. Entonces, bien Madsen, sigue cumpliendo, sigue con ese 11-0 de récord, sigue invicto, pero tampoco creo que vaya a llegar muy 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 lejos, la verdad. Clay Guida cae a un 36-21 de récord, venía de derrotar a Michael Johnson en febrero de este año, pero ha vuelto a perder ahora contra Madsen, y en sus últimos 5 enfrentamientos está con... he dicho 5, ¿no? Son 4 derrotas, no, 3 derrotas y 2 victorias. Ha perdido contra Madsen ahora, contra Green, contra Bobby Green, contra Jim Miller, y ha ganado a BJ Penn y Michael Johnson. Pero ya ves, derrota a Michael Johnson y a BJ Penn. Michael Johnson está bien, pero Michael Johnson también estaba en aquel combate, llegaba con un 19-16, ¿no? Y BJ Penn pues ya estaba más pendiente de lo que iba a hacer en la puerta de la discoteca esa noche. Con quién se iba a pelear, con qué segurata, que pelear dentro de la MMA. Así que ese era el main event de la noche, y lo que nos queda es hablar del final, de la traca final, ¿no? Una traca final que la verdad es muy complicada de puntuar, bastante complicada de puntuar, pero con una sensación global de que Jared Cannonier, el tercero en los rankings, al final se impuso a Kelvin Gastelum, que estaba en la posición número 9 de la división. ¿Por qué tengo esa sensación de que Jared Cannonier, de que el resultado es justo, aunque sea una decisión unánime, y que sea una decisión unánime por un triple 48-47? Porque si hay algo, alguna acción que podamos destacar en este enfrentamiento, es un knockdown de Jared Cannonier al inicio del tercer asalto. Eso es lo más relevante que ocurre en esta pelea. El resto, asaltos muy igualados, asaltos donde la diferencia es totalmente mínima, pero quizás a lo mejor el trabajo de Jared Cannonier es más constante en determinado momento, y sobre todo más con las manos, porque yo creo que esa es una de las claves también a lo mejor para entender esta decisión. Kelvin Gastelum aquí pateó, en los asaltos que perdió, pateó bastante. Y luego, si nos vamos al total de golpes significativos, claro, esas low kicks cuentan como un golpe significativo, y hay que ver cómo son. Hay low kicks y low kicks, obviamente, ¿no? Hay low kicks que te pegan, que te desconectan la pierna durante unos segundos y hacen que te caiga, y hay patadas que sirven para medir. Muchas de ellas te las cuentan como golpe significativo, y creo que al final gran parte de los asaltos que pierde Kelvin Gastelum se podría decir que es por eso, porque Jared Cannonier está mucho más activo con las manos, y eso es lo que acaba dándole la victoria. Pero la sensación global, como digo, es eso, que gana el luchador correcto por una diferencia mínima, pero sobre todo por ese knockdown del tercer asalto. Rascando, yéndonos asalto por asalto, lo que tenemos en el primero es eso, ¿no? Como digo, un Kelvin Gastelum que toma el centro. De hecho, fue algo que estuvo realizando durante casi todo el combate, y prueba en alguna ocasión en este primer round a ver cómo va el wrestling de Jared Cannonier, sobre todo en el último minuto. Al final es cuando lo intenta probar, para ver si puede decantar ese asalto a su favor. Y el resto del round, como digo, son algunas low kicks, un total de 7 low kicks intentadas por Kelvin Gastelum, de esos 22 golpes significativos que le contaron al final, 19 por parte de Jared Cannonier, y Cannonier creo que fueron 3 low kicks las que conectó, 3 low kicks. Entonces al final, si restamos y tal, la diferencia, pues como veis, tampoco es muy grande, pero Jared Cannonier iba manteniendo a Gastelum a raya, iba ahí, como digo, en esa línea donde ni estás ganando ni estás perdiendo, y el juez al final puede dar lo que le dé absolutamente la gana. En este primer asalto, los tres jueces se lo dan a Jared Cannonier. Bueno, los tres jueces clavan la decisión, y creo que es la misma decisión, me parece, que tengo yo. Sí, es la misma decisión que tengo yo, que son ese triple 48-47, pero con Cannonier ganando primero, tercero y cuarto, y Gastelum los otros dos asaltos. Entonces este primer asalto creo que lo gana Cannonier por una leve diferencia, por frenar ese takedown también del final. Creo que eso habla bien de él, y por algún que otro golpe así más significativo, más claro sobre Kelvin Gastelum, cruzarle la cara, cogerlo a la contra, porque Gastelum es un luchador que le gusta ir al choque, ¿no? Y aquí lo intentó. El segundo asalto, sin embargo, aquí sí que hay que decir que es para Gastelum. ¿Por qué es para Gastelum? Pues aunque no lo cuentan en las estadísticas, hay momentos donde esa presión, ese avance, ese trabajo incluso también nuevamente de intentar derribar a Jared Cannonier, le lleva a controlar la espalda de Cannonier durante, nada, apenas 2 o 3 segundos, pero sí que la presión aquí de Kelvin Gastelum fue mucho mejor. También empezó a trabajar con la izquierda, empezó a sacar la izquierda. Creo, de hecho, que a lo largo de este combate Jared Cannonier no está muy cómodo peleando contra Kelvin Gastelum, que es un luchador zurdo. y que eso le dejó alguna que otra duda, y que eso también hizo que el combate fuera bastante cerrado, el hecho de que Cannonier no se atreviera tampoco porque no viera muy bien cómo atacar a un luchador zurdo, y Kelvin Gastelum tiene dinamita a la izquierda, y aquí en este segundo asalto lo soltó, lo intentó, enganchó también alguna secuencia buena de varios golpes, que eso, quieras que no, cuando metes dos o tres golpes continuados, al final los jueces también dicen, oye, pues mira, puede ser que esté ganando. Lo que le da para mí el segundo asalto a Kelvin Gastelum es eso, es en determinado momento enganchar alguna secuencia buena, una diferencia de golpes aquí sí un poquito más grande, pero no mucho más grande que antes, 7 golpes en favor de Kelvin Gastelum. Pero sobre todo eso, ¿no? El poder, la potencia, la pegada con la que iba, y que fueron golpes, como digo, más significativos. Que, a ver, no vamos a mentir tampoco a nadie, el asalto podría haberlo ganado cualquiera, pero si bien el primero se lo habíamos dado a Jared Cannonier por alguna secuencia más contundente de que Kelvin Gastelum, aquí en este segundo asalto se invierte en los papeles. Aquí vemos a un Kelvin, pues, que saca lo mejor de esos intercambios. Entrábamos al tercero con el combate, no solamente por los jueces, yo también creo que es así, igualado. Y aquí es donde se produce ese knockdown, ¿no? Donde ya altera un poco todos los planes de Kelvin Gastelum. Él sigue yendo de frente, pero le conecta una derecha a Cannonier, lo sienta, tampoco sin muchos problemas, porque Cannonier deja que se levante. Cannonier lo que hace en este punto es tomárselo con paciencia, no volverse loco, no buscar la finalización, dejándoselo todo en este tercero, teniendo en cuenta que tenía dos asaltos más por delante y que tenía que pelear otros 10 minutos, y eso lo hace muy bien Cannonier. Aún así, el asalto se iba, aunque como digo fuera paciente, el asalto se iba decantando a su favor. Ya Gastelum iba subiendo la guardia, estaba dañado, Cannonier iba lanzando patadas altas también para ver si podía abrir esa guardia o a noquear también a Gastelum de esa manera. Hasta que Gastelum vuelve a controlar un poquito la situación. Pone a Cannonier contra la pared. Se recupera durante unos buenos segundos. Y eso le permite volver a el clásico Kelvin Gastelum de, por ejemplo, combates como el de Israel Adesanya. Donde claramente le han hecho daño. Donde claramente está perdiendo. Pero no le pierde la cara al combate. E insiste. Y empuja. Y va por su rival. Y hay que decir que igualó bastante la pelea en los dos últimos minutos de este tercer asalto, pero claro, para ganar este round, Kelvin Gastelum tenía que sentar seguramente a Jared Cannonier, podríamos decirlo así, porque ya a él sí que lo habían mandado a la lona. Y me gustó muy bien cómo se rehizo Kelvin Gastelum en los dos minutos finales, cómo volvió, cómo esos segundos que he dicho que pasó contra la pared le vinieron muy bien para decir, a ver, estamos aquí, estamos en este enfrentamiento, estamos peleando contra Jared Cannonier, vamos a volver a lo que hacemos normalmente. Lo podremos llamar la zona Kelvin, ¿no? Estaba la Twilight Zone, este programa de radio, creo que era radio, vaya, norteamericano. Y podríamos decir también que estaba la Kelvin Zone, ¿no? Donde, como digo, pues va de frente sin perder la cara al combate, le han hecho daño, pero él sigue peleando. Saca esos ancestros mexicanos de dentro y dice, voy a seguir peleando y voy a seguir yendo de frente. Pero, claro, este tercer asalto iba para Jared Cannonier, 10-9. A partir de aquí es donde, cuarto, quinto, es donde suele brillar más Kelvin Gastelum, ¿no? Porque es ahí donde ya sus rivales, pues, dicen, hostia, este tío es indestructible, ¿qué hago para ganarle? Se ponen un poquito nerviosos y cometen algún que otro error. Y en este cuarto yo creo que Kelvin, por desgracia, todavía seguía un pelín, solamente un pelín, pero algo tocado con respecto a lo que había pasado en el tercer asalto. De hecho, Cannonier abrió este cuarto round intentando una secuencia de golpes que obligaron a Gastelum a buscar el clinch, a ponerlo contra la pared. Pasó ahí también un buen tiempo Gastelum intentando algún takedown, intentando ganar la posición, recuperándose también. Este asalto, junto con el quinto especialmente, fue el mayor tiempo que Kelvin Gastelum consiguió poner a Cannonier contra la pared. Aún así, Cannonier lo expulsó, volvieron al centro. Cannonier incluso controló el centro de la jaula en determinadas ocasiones. Y Kelvin iba buscando, pues, todas las alturas. Ya parecía un poquito más suelto de pie. Es que una de las cosas que se me ha olvidado mencionar de los primeros asaltos es que Kelvin estaba muy suelto de pie. Iba dando pequeños saltos a la vez que se iba moviendo. Muy ágil en el footwork. Y eso lo perdió tras el tercer asalto. lo perdió por los golpes, por ese knockdown, ¿no? Pero aquí lo volvió a recuperar. En la segunda mitad de este asalto volvió a recuperar ese movimiento de pie, a estar mucho, mucho más ágil, a ir igualando el asalto nuevamente. Hay un momento donde Kelvin cae de espalda, lo que pasa que ya no es un knockdown. Aquí simplemente es que van al choque los dos, Kelvin se trastabilla un poco, cae al suelo. Y Cannonier esto lo podría haber aprovechado para a lo mejor intentar ponerse encima de Kelvin y ver qué es lo que podía sacar. El problema es que se pasó de frenada. Fueron al choque, se cayó hacia atrás Kelvin Gastelum y Cannonier se fue pues mucho más allá, se fue hacia el centro, entonces no le dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta para intentar buscar a Gastelum y ver si lo podía mantener ahí, Gastelum ya se había levantado, ¿no? Entonces no había nada que hacer. Un nuevo asalto este cuarto, bastante igualado, pero que creo que fue a parar para Jarez Cannonier nuevamente por eso. Sobre todo, momentos clave, podría decir. Una high kick ahí por ahí en algún momento cuando Kelvin se estaba empezando a calentar y estaba empezando ya a encontrar otra vez el ritmo. La secuencia de golpes del primer asalto. Y luego que Kelvin Gastelum cayese. Del primer asalto, quiero decir, del primer minuto. Y luego a lo mejor ese momento en el que Kelvin cae puede que le ayudara un poquito también de cara a la decisión. No creo, porque realmente se ve claro que es un resbalón, pero puede ser que le ayudara un poquito. Los asaltos clave de la. Los que entramos a discutir. ¿Quién ha ganado? ¿Quién? ¿Dónde se consigue la victoria? Especialmente creo que es en este cuarto. Aquí es donde está la clave. Y aquí creo que lo gana Cannonier. Las cosas como son. En golpe significativo, Jarez está por encima. Y especialmente en golpe significativo duro, ¿sabe? Que dejen una marca. Y creo que es ahí donde lo gana. Pero este cuarto yo creo que realmente tiene especialmente la clave. El cuarto, el primero también un poquito. Primero, cuarto son la clave, ¿no? De quién gana la decisión. Que es una decisión muy ajustada, ¿eh? Yo creo que gana el luchador correcto por lo que digo. Por eso nos da donde el tercero. Nos trasladamos al quinto, donde Cannonier yo creo que de alguna manera ve que siente, mejor dicho, que tiene ganado de alguna manera el combate y que es un momento para no cagarla, para que nos entendemos, sino para ir tranquilizándose, ir provocando y aprovechando los fallos de Kelvin Gastelum, poniéndole alguna trampa y aprovechar esos fallos, y es lo que hace. Esquivar los golpes de Kelvin y golpear. Sobre todo porque Kelvin tenía una urgencia que era por lo menos ganar el asalto. Y necesitaba ir un pasito más por delante. Dar un paso adelante e intentar el sacar algo. Y lo intenta. Intenta en este asalto varios takedowns. Un total de 3 takedowns. Alrededor de 3-4 takedowns. Que no llegaron realmente a nada. Porque cada vez que lo intentaba, Cannonier lo defendía muy muy fácil. Pero al menos sí que ganó el control. Ganó el control contra la jaula durante el mayor tiempo en este combate. 1.25 es el tiempo oficial que ponen aquí de control. Y creo que eso es lo que le da el asalto, ¿no? El controlar la jaula. El tener a Cannonier contra la pared por alrededor de, podríamos decir, cerca de un tercio del asalto. Y si bien no hubo una diferencia en striking, porque es prácticamente nula, yo creo que precisamente, como digo, ese control, ese intento de llevar la pelea al suelo de Kelvin, es lo que le da el asalto. Pero no así la pelea, porque al final, como digo, tenemos un 48-47, donde Jarez Cannonier ha ganado el primero, tercer y cuarto asalto, y Kelvin Gastelum ha ganado el segundo y el quinto, cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, como habéis podido escuchar. No sé vosotros cómo lo visteis, no sé si pensáis que ganó Gastelum. Muy poquita gente, la verdad, que piensa que ganó Gastelum. La grandísima mayoría de la prensa piensa que ganó Cannonier y una gran parte del público también piensa que ganó Jarez. Y ahora la cuestión es qué hay por delante, ¿no? Qué puede venir para uno y otro. Empezamos por Kelvin Gastelum, que con esta derrota cae a 17-8 de récord. Y ya habíamos dicho en la previa que no llegaba en buena forma. Pero que claro, también es verdad que ha perdido contra gente muy importante. Sus últimos 6 enfrentamientos han sido contra Israel Adesanya, que fue esa derrota por el cinturón interim, el interino de la división middleweight. Perdió una decisión dividida contra Darren Till. Fue sometido por Jack Hermanson. Luego derrotó a Ian Heisnick. Y finalmente, en abril de este año, perdió contra Robert Whittaker. Pero claro, oye, qué rivales, ¿no? Adesanya, Darren Till, Jack Hermanson, Robert Whittaker, Ian Haseny, que también en su momento estuvo rankeado, pero bueno, eso al menos fue una victoria para Kelvin. Son excampeones, gente que ha estado en y que está en posiciones muy altas de los rankings, y hombre, perder contra gente del top 7, por decirlo alguna... A ver, déjame porque no sé en qué posición está Jack Hermanson y compañía. Sí, más o menos andan por ahí, todo. Están más o menos todos dentro del top 7. Pues tampoco se puede decir que son derrotas contra dos nadies, por así decirlo. Son gente muy importante, ¿no? Jared Cannonier estaba el tercero. Pero claro, eso supone que Kelvin haya ganado solamente un combate de los últimos 6. 1 y 5 derrotas. La victoria anterior que tuvo fue contra Jacare y la anterior fue contra Bisping. Y esas dos victorias fueron en 2018 y en 2017. Solo ha conseguido una victoria en los últimos 3 años, que fue contra Ian Haseny, ¿no? Lo deja en una posición complicada. Yo siempre he pensado que Kelvin Gastelum en 170 funcionaría mucho mejor. Pero claro, el problema del corte de peso. Es un luchador grande para la categoría. Tiene que cortar peso. Ya lo falló en alguna que otra ocasión. Y eso al final fue lo que provocó que subiera a 185. Pero creo que la 185, no en peso, pero sí que a lo mejor en tamaño, no le viene bien. Porque es un luchador de 1,75 m. Jared Cannonier mide 1,80 m. No era muy alto, pero Darren Till, por ejemplo, es un tío muy alto. Israel Adesanya son... Robert Whittaker creo que tampoco es muy alto. Pero, por ejemplo, Israel Adesanya también es un tío muy alto, ¿sabes? Altos, pesados, que probablemente estén por encima de la división Light Heavyweight. O, bueno, que estén en el límite de la división Light Heavyweight, más de uno. Y entonces el problema con Kelvin es que él... Creo que no está cerca de esas 205 libras, pero tampoco es lo suficientemente pequeño como para poder bajar a la welter sin tener que dejarse la vida. Entonces está un poquito en tierra de nadie. Quizás le pase a lo mejor como a Kevin Lee, ¿no? Que tanto se queja de, no, yo quiero una división en 165. A mí 170 me viene grande, pero 155 se me queda pequeña, ¿no? Yo creo que ahí es donde está Kelvin Gastelum. A ver qué es lo próximo que le depara UFC a Kelvin. No creo yo en este punto. A ver, yo no creo que Kelvin Gastelum vaya a salir de UFC. Muy mal se le tendría que seguir dando para que la compañía le corte. Igual creo que es momento de probar en Bellator. Bellator ahora mismo tampoco hay una barbaridad de luchadores en nómina en la división middleweight. Y creo que con una victoria, un par de victorias, podría asegurarse un title match frente a llegar Musashi. Siempre que Musashi no pierda contra Vanderford, ¿no? Pero creo que podría asentarse ahí y tener una opción por el título. Pero claro, no es lo mismo que estar en UFC, ¿no? Y eso supongo que también pesa en Kelvin. Jared Cannonier. De Cannonier podemos decir un poquito más. 14-5 ahora con esta victoria. Solamente ha perdido un combate desde que llegó a la división middleweight, bajando desde la división light heavyweight. Ha sido contra Robert Whittaker también. Lo que tiene, ¿no? Él es campeón y está ahí en línea para enfrentarse a Israel Adesanya. Ha derrotado a David Branch, Anderson Silva, Jack Hermanson. Bueno, en el combate con Anderson, Anderson se lesionó también por una patada. Jack Hermanson lo derrotó Cannonier a Jack Hermanson, lo noqueó, perdió contra Robert Whittaker, como hemos mencionado, y ahora consiguió una victoria por decisión unánime frente a Kelvin Gastelum. Ni siquiera aquel enfrentamiento contra Whittaker fue a 5 asaltos, este sí, así que hemos visto cómo funciona Cannonier a 5 rounds, y es un tío con un motor diésel, aparentemente sin, diría, con, a ver, Cannonier tiene mucha pegada, eso es así, ¿no? Pero conforme van pasando los asaltos, digamos que se tranquiliza un poquito. No es un luchador que yo creo que vaya a derrotar a Israel Adesanya, pero ha pedido el title match, evidentemente. Yo creo que el siguiente nombre es el de Robert Whittaker. Debería ser el siguiente rival de Israel Adesanya. Dentro de muy poquito tiempo tenemos a Derek Branson contra Darren Till. Si Derek Branson gana ese enfrentamiento, pues también se podría sumarse a la nómina de rivales de la división middleweight, ¿no? De rivales para enfrentarse a Israel Adesanya. Como me resulta bastante complicado el pensar que Cannonier vaya a ser el siguiente en línea para Adesanya, pues bueno, ahí está Paulo Costa en segunda posición, Maurice Vettori en cuarta, el ganador del Derek Branson contra Darren Till. Eso podrían ser nombres que pasen ahora a enfrentarse, a tener un posible enfrentamiento contra Jared Cannonier. Yo creo que es lo más sencillo. Igual Cannonier a lo mejor como reserva de un posible enfrentamiento entre Adesanya y Whittaker, pues puede ser, ¿no? Que a lo mejor se caiga uno de los dos y entre él. Pero es difícil, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que Cannonier viene de perder contra Whittaker, ¿no? Si por lo que sea se lesiona a Adesanya a la noche del combate y entra Cannonier de reserva, ¿qué vas a hacer? ¿Va a poner un Cannonier contra Whittaker otra vez? Es difícil también pensar eso, ¿no? Pero bueno, iremos viendo, estaremos atentos a las cosas que se le ocurran a UFC, a ver cómo lo hacen, ¿no? A ver cómo ponen este enfrentamiento. Cara y cruz de esta card de UFC, con la derrota de Gastelum, pero la victoria de Jared Cannonier. Y los bonos de la noche, que es lo único que nos resta para cerrar ya este análisis de hoy. Tenemos a Ignacio Bahamondes, que ya lo hemos dicho, se llevó $50,000 por la victoria, por ese espectacular caos sobre Roosevelt Roberts, al igual que William Knight frente a Fabio Cheran. Y aquí no hubo Fight of the Night, hubo otros dos bonos, por tanto, de Performance of the Night, que fueron a parar para Josiane Nunes por el caos frente a Bea Maleki y a Alexandre Pantoja por la victoria por la sumisión frente a Brandon Royval. Eso es lo que tuvimos en esta noche de UFC Vegas 34, Jared Cannonier contra Kelvin Gastelum. El siguiente análisis que salga de UFC será, por tanto, el de UFC Vegas 35, que es el de Edson Barbosa contra Giga Chikadze. Y luego ya el siguiente pues sería el de ese evento del que acabo de hablar, ¿no? De Derek Branson contra Darren Till. Siempre que no surja nada de por medio. Pero nosotros por ahora lo vamos a dejar aquí en este programa. Espero que... Bueno, lamento lo primero el retraso, ¿no? Como diría Lionel Messi. Pero es lo que hay. Esto va a salir cuando pueda salir y bueno, por lo menos hacemos el análisis, ¿sabes? Y lo dejamos ahí. Luego ya vosotros pues podéis compartir vuestras opiniones en los comentarios en iVoox o a través de algún tweet que me enviéis y bueno, yo los leeré y responderé si puedo. Pero bueno, que tenéis por seguro una cosa, todo lo que mandáis, cuando digo todo lo que mandáis, lo leo. Eso sí, a veces no puedo contestar, se me olvida y al final acabo como digo, por no contestar. Pero que todo lo que mandáis, lo leo. Eso tenedlo por seguro. Y a lo mejor, pues ya digo, si lo ponéis por Twitter, pues podemos entrar en una discusión, ¿no? A debatir sobre determinadas cosas. Pero nada, lo dicho, muchas gracias a todos por habernos escuchado nuevamente hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya sobre todo entretenido, porque esto al final lo hacemos para compartir opiniones, para hablar de MMA, pero también para entreteneros a vosotros, ¿no? Los que estáis al otro lado escuchando este programa desde hace tantos años. Así que nada, nuevamente gracias a todos por habernos escuchado y un saludo.